Ok, pues vamos a estar en Juan capítulo 15, versículo 21 en adelante. Tengo que confesar, sabía que me tocaba enseñar este domingo y pues me gusta tratar de mantener en el orden en cómo va la Biblia y versículo por versículo y todo. Y tratar de no brincarme, y nunca fui de esos de dar un mensaje especial por un día especial, ¿verdad? Y pues el pasaje de hoy, pues, si se acuerdan, pues hablé un poco del odio del mundo hacia Cristo y a los cristianos, y pues tal vez debería enfocarme un poquito más al mensaje, a la Pascua, a la resurrección de Jesucristo. Digo, pues en realidad, por el odio que el mundo tiene hacia Jesucristo y hacia los creyentes, y en específicamente hacia ahorita a Jesucristo, pues es donde vamos, ¿verdad? Hacia la muerte de Jesucristo. O sea, sin que esto ocurriera, realmente no hubiera podido ir a Jesucristo a la cruz. Y pues vamos a tocar un poco de esto, pero pues más que todo, vamos a orar y ya vamos a empezar. Padre, muchísimas gracias por los que han llegado hoy. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, que podemos tomar este tiempo para estudiar y aprender de ti. Ayúdanos en nuestro corazón, Padre, para absorber y atesorar tu palabra, Señor. Y pues aprecio mucho a los que han llegado aquí, Señor, para escuchar, para estar pensando siempre en ti. Te pido que lo que salga de mi boca y de tu palabra, Señor, que sea de mucho ánimo para todos nosotros, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, como había dicho, pues no, tal vez no es uno de los mensajes más que puedo decir que se enfocan en lo que es la Pascua o la resurrección de Jesucristo, pero sí va a ese rumbo, ¿verdad? Por el pecado que hay en el mundo, por el pecado que hay en nosotros, es lo que causó de que Jesucristo viene a este mundo y diera su vida por nosotros y resucitar al tercer día. Ahora, voy a darles una lista y son 24 razones por qué el mundo odia a Cristo y a los cristianos. Y quiero que quede súper claro que lo que voy a decir, que lo que voy a enseñar no es para desanimarnos, ¿ok? La última vez, y esto fue cuando estuve en Medford, toqué el tema de esto, del odio, y dije, no, Jimmy, eres súper negativo, o sea, esto no es lo que quería pensar, quiero tener una mente en cuestión de que la vida cristiana es de puro amor y rosas y todo bonito y todo eso. Y en realidad la vida cristiana sí es una vida bella, bonita. La vida cristiana para mí ha sido una de las cosas que pues conocí a mi esposa, tengo mis hijas, las amistades que he formado por medio de Jesucristo. Realmente tener a Jesucristo en nuestra vida es una de las cosas mejores que un ser humano puede tener. Pero también hay que ser realistas y que hay que ser honestos con nosotros mismos, porque Jesucristo es honesto con nosotros, ¿verdad? El hecho de que Jesucristo nos habla y nos dice la verdad es exactamente como el creyente debe también hacer, no solamente con uno mismo, pero con el mundo también, en cuestión de que hay cosas de la vida cristiana que no es bonito, que no es, podemos decir, color de rosa. Y está bien. De que no sean cosas bonitas, perfectas, no quiere decir que andamos mal. El hecho de que uno está en Cristo no quiere decir que si estás pobre es porque Dios no te está bendiciendo. Si hay persecución es porque Dios nos ha abandonado. Eso no es lo que Dios pinta, no es lo que Dios dice en la Biblia, no es lo que uno debe estar pensando. Ah, porque me está pasando esto es porque ya Dios no está de mi lado. Al contrario, hay cosas que vamos a estar leyendo y hemos estado leyendo de que, pues, por seguir a Jesucristo hay cosas que tal vez no van a suceder a como nosotros queramos. pero vale la pena aún así seguir a Jesucristo. Y pues pensando un poquito en Pablo, todo lo que él sufrió durante su ministerio de ir a hablar de Jesucristo, pensarías, pues, no, pues esto ya no quisiera tener, porque mira lo que le pasa a Pablo. Pero en realidad Pablo, aún durante su ministerio, siempre estaba dándole gracias a Dios. Siempre estaba reconociendo, en un tiempo era un pecador, pero en Jesucristo ahora estoy así, y aún así vale la pena todo lo que estoy sufriendo por Jesucristo. Y así es como debemos de pensar nosotros, ¿verdad? No porque nos está pasando algo mal, pues ya, ¿sabes qué? Pues ya aquí le paro porque no me conviene. Así no es como uno debe seguir a Jesucristo. Entonces vamos a ir a esta lista que hice, y se me hizo una lista muy interesante, y se la quería compartir a ustedes, pero son 24 razones por qué el mundo odia a Cristo y a los cristianos. El número uno dice, el mundo nos odia porque no somos parte del mundo. Y sí es cierto. Ya cuando uno llega a creer en Jesucristo, este mundo no es de nosotros. Ya no formamos parte de este mundo. Todas las cosas que hay en este mundo ya no nos pertenece, ya no nos interesa, porque sabemos que al fin de cuentas un día se van a acabar estas cosas, ¿verdad? El segundo, somos odiados porque seguimos a Cristo. ¿Okay? No es que nos odien el mundo porque seguimos a musulmanes, a islámicos, a otras religiones. El mundo odia a nosotros porque seguimos a Jesucristo. El mundo odia a Dios y los creyentes le recordamos al Dios que tanto odian. La oscuridad siempre odia la luz. El otro día tenía unos ratoncitos ahí en la casa y en cuanto prendo la luz me fijo, ¡pam! Se lanza para esconderse. Es algo similar a nosotros, no nos gusta lo que es la luz. El 5, la gente odia la verdad, ¿verdad? Cuando te dicen algo, híjole, ¿para qué me dices? No, pues, no me gustó que me dijeras esto de mis hijos que andan mal, o que esto, el otro. No nos gusta la verdad. El mundo nos odia por nuestra misión. Les había compartido allí donde vamos a jugar fútbol. Les he dado tratados, he compartido de Cristo. Dice, Jimmy, si vas a seguir compartiendo tu religión, no queremos que estés aquí. No les gusta. El mundo no les gusta la misión que uno tiene de ir a hablarles de a Cristo a otros. El 7. El mundo nos odia porque no creemos en las mentiras de este mundo. El mundo nos odia porque confunden el amor con el odio. Nos odian porque los demás nos odian en cuestión de que no seguimos sus pasos de este mundo. No formamos parte de la maldad que hay en este mundo. Si vemos algo corrupto, reconocemos que es algo corrupto y tratamos de hacer lo que es bien. Me fijo en muchos presidentes o políticos que han querido hacer las cosas bien, que han querido ser justos. ¿Qué les pasa normalmente a ellos? Se los quitan, los matan o deshacen de ellos. El 10, el mundo piensa que los cristianos son ignorantes, que no sabemos mucho, que somos un poco tontos. Me acuerdo varias veces que mi papá nos decía que el cura o el sacerdote ahí del pueblo no quería animar a la gente a estudiar la Biblia para que no se hagan locos. Uno sabe que por leer la Biblia no es que uno se convierta loco, se da cuenta realmente de la verdad y del pecado. Somos odiados por falsos maestros, personas que dan una mala imagen del cristianismo. Nos dicen, mira, este que anda mal. ¿Por qué vamos a seguir esto? No les gusta el Cristo verdadero y quieren conservar su vida y quieren un pie adentro y un pie afuera. Platicando ayer mi papá de iglesias que aceptan esto del homosexualismo y transgéneros. ¿Cómo es que pueden seguir siguen a Dios pero de todos modos aceptar este tipo de vida? Pues no hace sentido. Quieren guardar sus pecados y no les gusta que sus pecados sean expuestos. El mundo nos odia porque queremos sacar las cosas a la luz y el mundo dice, no, yo No quiero que sepan mis trapos sucios. No quiero sacar lo malo de mí. No quiero que vean lo feo de mí. El 14, Satanás ha cegado a su mundo. Nuestra manera de pensar las cosas es equivocadamente. Y el mundo odia el hecho de que queremos corregir las cosas, hacer las cosas bien. Nos odian porque no estamos haciendo el mal con ellos. Creen que pensamos que somos mejores que los cristianos, que sabemos que no es cierto. Uno que llega a creer en Jesucristo no se cree la gran cosa y dice, no, pues acá ellos, acá estos de basura. Uno se da cuenta que uno estaba en ese tipo de vida y ahora sabe que en Cristo es otra nueva criatura, pero no somos tratando de minimizar o hacer la gente ver mal por su pecado. Pero todos el mundo odia esto. O ellos odian la Biblia. Toda la palabra de Dios tenemos aquí y les choca a lo que hay dentro de la Biblia. Nos odian porque ellos no quieren ser responsables por su pecado. El mundo son ignorantes y no y se niegan a aprender. Una de las cosas que he visto con mis abuelos que son aún para cosas como de médico, me fijo que ellos a veces no quieren. Pero la última vez que estaba hablando con mi abuelo, sentí como ese algo tenso dentro de él, de decir, pues es que yo me creé católico, así es como voy a ser. No quieren, el mundo no quiere como abrirse un poco a lo que es la palabra de Dios o a Jesucristo. El mundo odia al cristianismo porque ellos admiren al diablo. Y más que todo, pues voy a meterme un poquito más en eso, pero híjole, que últimamente se ha visto mucho esto de cosas negativas en cuestión del satanismo, de todo lo demás que hay dentro de las escuelas, es increíble, pero prefieren darle el crédito a algo satánico que a algo que es de Dios. Había mencionado que odian el Evangelio de Cristo. Una de las otras razones es de que Dios mismo dijo que los cristianos iban a ser perseguidos. El 23, somos extranjeros y los extranjeros siempre son maltratados. Y podemos decir hasta personas que han venido de otro país. Yo casi no he sentido eso porque pues soy nacido aquí, pero he escuchado de otros que vienen de otros países y son maltratados. Pero en un sentido, como creyentes, somos la Biblia que somos peregrinos. Ya no somos parte de este mundo y ya no están siendo parte de este mundo, pues hay la tendencia de ser tratados mal. Y el último, por las acciones de los falsos cristianos o creyentes inmaduros, a veces nos odian por eso. Y eso me llegó un poco por lo mismo de que pues uno dice, pues, ¿qué tiene que ver con ellos? Ellos andan mal, deberían estar parte del mundo. Pues, a veces por hablar cosas de Dios o seguir o pensar que están representando a Dios, hacen cosas tontas y ahora dicen, mira, ¿por eso quieres que sea cristiano? Por la inmadurez de otros creyentes, es por eso que el mundo a veces nos odia. Ahora, todas estas razones son cosas que vemos y escuchamos todos los días. Algunos nos ha tocado personalmente, algunos de estas razones nos ha tocado indirectamente. Pero mi pregunta, pastor, ¿nos debe sorprender todo lo que está ocurriendo en este mundo? De todas estas listas, de estas cosas que hemos visto, ¿nos sorprende lo que está sucediendo en este mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les hace normal? ¿Se les hace bien? ¿Debe hacer así las cosas? Yo creo que no. Pero Jesucristo ha estado diciendo varias veces, y en los cuatro evangelios que está aquí en la Biblia, en cada libro menciona de que Él va a ser perseguido. Y los que se asocian con Jesucristo van a ser perseguidos también. Si a mí me odiaron, a ustedes también les va a odiar. Y la mayoría de las veces que Jesucristo habla de lo que es la persecución, de él ser perseguido, pues él se está refiriendo a sí mismo, pero también se está hablando de los creyentes que están siguiendo a Jesucristo también. Y la última vez que me tocó enseñar, mencioné un poco de la historia de la iglesia cristiana, de dónde vino la persecución, de cuánto tiempo ha durado esa persecución de los cristianos. Y la última vez que di el mensaje fue el 12 de marzo. Y recientemente, la semana pasada, murieron 6 personas allí en Nashville, Tennessee, porque un transgénero entró a esta escuela cristiana y mató a estas 6 personas. Y estaba escuchando las noticias en ese evento, y la culpa que le estaban dando no era al transgénero, sino que le estaban echando la culpa a los cristianos por juzgar a las personas que son como transgéneros o homosexuales o lo que sea. Y esta persona se sintió victimizada, o así se dice, porque los cristianos no lo estaban aceptando. Entonces entra, dispara a estas 6 personas y muere. No va a otras iglesias como los musulmanes o islámicos o Buda. Según esta persona, ellos sí los aceptan, pero los cristianos no. Entonces, es a lo que voy. Estamos viendo cada día más y más el hecho de que el mundo está odiando a Jesucristo y aún todos los que están siguiendo a Jesucristo. Y quiero dejar algo muy en claro, porque yo siento que hoy en día se está abriendo mucho esto de poder aceptar gente que tal vez son homosexuales, que son transgéneros, que son gays, que son esto. Y no voy a estar aquí como para tirarles piedras, no estoy aquí para criticar, no estoy aquí para ni juzgar a ellos. Pero quiero dejar algo claro, es de que el mundo, los cristianos, en ningún momento Dios nos ha dado permiso, autoridad, para juzgar a estas personas que sabemos que están en un pecado de homosexualidad o lesbianismo, lo que sea. Y hay esta tendencia de que el mundo ha pintado al creyente como una persona que debe ser juez y darle saber al mundo qué es lo correcto y qué es lo malo. Cuando en realidad la Biblia nos ha mostrado, y aún Jesucristo nos ha mostrado, de que los creyentes solamente estamos aquí para hablarles ¿a quién? De Cristo a otros. Y ahorita vamos a llegar a 1 Corintios, capítulo 6, y el versículo 8 y 9. Pero ahí da una lista de personas, y está incluyendo varias personas. Está incluyendo allí los homosexuales, los homicidios, los ladrones, los mentirosos. Da una lista completa de todas esas personas que cometen ciertos pecados, y en ninguna parte de este versículo menciona que uno debe de juzgar a estas personas o condenarlas. Porque sabemos en Juan 3 de que las personas que no tienen a Jesucristo ya son ¿qué? Condenados. Entonces ya no le podemos poner otro juicio en ellas. No podemos decirles, oh, vas a ir al infierno. Porque ya ellos sin Jesucristo van a ir a ese lugar si no se arrepientan. Ahora, el creyente sí debe de decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama. Te perdona, quiere darte otra vida. No es como Dios ha programado tu vida para ser. Y debe uno mostrarle amor a estas personas. No aceptarlos. No voy a decir que uno debe decir, pues puedes ser gay, está bien. No. Hablarles con autoridad, pero también decirles, ¿sabes qué? Jesucristo vino a dar su vida por ti, para salvarte. Y no es lo que Dios quiere para tu vida, que seas este tipo de persona. Y de allí ya uno no puede cambiar el corazón o hacer algo para el caso en cuestión y decir, pues ya va a dejar de ser tal persona. Dios sabe, ¿verdad? Yo no sé si han leído el libro que Alejandro estuvo ahí dando. Honestamente yo no lo he leído, pero Alba me platica mucho de este libro y se me hizo muy interesante cómo Dios está obrando en la persona de una persona que es gay así, ¿verdad? Que no es por la fuerza de que alguien esté, oh, vas a ir al infierno, vas a ir, Dios, no te cambies, esto no es como Dios opera. Porque sabemos que ya esas personas ya tienen su juicio, pero lo que sí Dios quiere hacer es quitar esa condenación y salvar a esa persona. Entonces, hemos escuchado esto de que Dios odia al pecado, pero ama a quién? Al pecador, ¿verdad? Y ese es el chiste, de que Jesucristo vino a dar su vida por el pecador y también eliminar lo que es el pecado del mundo. Pero pues el mundo odia lo que Jesucristo hace, ¿verdad? Y odia a pesar de eso, porque lo que este mundo quiere es que sean aceptados por el pecado. Uno quiere que acepte lo que está mal, pero en realidad el creyente debe evitar eso. No aceptar ni nada. Y pues, tuve un amigo que él, para mí era muy fanático en el sentido de esas cosas en cuestión de ir a protestar, de ir a eventos para estar muy en contra de todo este movimiento de gays y todo lo demás. Tuve un debate fuerte con él porque él quería hacerme sentir que el hecho que yo no estaba allí protestando, gritando, haciéndoles ver mal a los gays o este tipo de gente, que no estaba haciendo mi deber como creyente. Que no estaba haciendo mi parte en cuestión de parar lo que es la maldad de este mundo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Tú ves a Jesucristo haciendo esto? Pues no. ¿Alguna vez viste en la Biblia que él se puso a hacerles sentir mal a los de allí, a los pecadores, a la gente que andaba mal? Pues no. Entonces, ¿tú crees como creyente deberíamos estar haciéndoles sentir mal, que van a ir al infierno, que esto y lo otro, gritándoles, haciéndoles ver mal? Yo, pues no sé, pero yo siento que deberíamos estar haciendo algo al caso. Y pues, le dijera, con tu gritadera y alzando tu voz, haciéndoles sentir mal, yo no creo que vas a convencer a esas personas de su pecado. Al contrario, con tanta gritadera y alzando tu voz y maldiciéndolos, solamente vas a hacerlos que se hagan más rebeldes. ¿Por qué no simplemente hablarles de Jesucristo y dejar que Jesucristo haga el cambio, verdad? Y es algo que, pues, pensando en eso del odio que hay en este mundo hacia los cristianos, pues, con cosas así de andar protestando y enfrentando a gente así, ¿quién es el que está mostrando odio? Pues uno. O sea, uno sabe que está mal. Pero el hecho de que uno está gritándoles, hacer sentir mal, condenándolos, mandándolos al infierno según nosotros, pues yo ya siento que el que está mostrando más odio es uno hacia ellos que lo que ellos están dando odio hacia nosotros. Y entonces Jesucristo aquí, pues, él hace claro. Ellos son los que me odian a mí primero. Y si leemos ahí en el versículo 21, dice, pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y el 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, ¿qué quiso decir esto Jesucristo de que no lo conocen? Pues, los colombianos aquí conocen quién es James, ¿verdad? ¿Quién es James? ¿Ah? Un jugador futbolístico. Es muy bueno. Me encanta verlo jugar. Lo conozco por verlo en la tele nomás. Y es el único colombiano que yo conozco que es futbolista, en cuestión de que lo conozco por verlo en la tele. Pero aquí hay varios colombianos que yo los conozco personalmente. Que los conozco porque hemos tenido trato, hemos jugado fútbol, nos han invitado a su casa a comer, me ha tocado probar sus comidas. Pero conozco más a Steven, a David, a Andrés, sus familias, que lo que conozco a James, que es colombiano. Pero a lo que voy es de que el creyente conoce a Dios por tener ese trato y lazo con ¿quién? Con Jesucristo y con Dios. Pero en este caso Jesucristo está diciendo, mira, hay muchos que me conocen, ¿okay? Que dicen que están haciendo las cosas de Dios, pero en realidad no me conocen. Un ejemplo perfecto es Pablo. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos, a los creyentes, según en el nombre de Dios, matando a cristianos mismos. Pero aún Pablo declara que él no conoce a Dios como él pensó, que todo lo que él sabía para él era basura hasta que llegó realmente a creer en Jesucristo y se dio cuenta, ¿sabes qué? En ese tiempo no conocía a Dios y ahora sí lo conozco. Y entonces el conocer es tener un trato, un respeto, en este caso la palabra en griego es oida, que es tener un aprecio. Entonces, cuando uno llega a creer en Jesucristo, uno tiene un aprecio por las cosas de Dios o por Cristo, y no hay ese odio. Pero en el caso aquí, Jesucristo está diciendo, mira, todas estas gentes dicen que me conocen o conocen a Dios, pero en realidad, por el hecho de que están odiando a mí y a Jesucristo, realmente no me conocen. Porque si me conocerían, no estuvieran haciendo las cosas así. Y varias veces Jesucristo dice eso, si realmente me conocieran, no estuvieran haciendo esto. Y siempre se los decía a los fariseos que eran supuestamente los religiosos, los meros meros. Ahora ahí en el versículo 22, es un poco confuso, pero ¿qué quiso decir Jesús ahí en el versículo 22? Pues vamos a leer, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cómo es eso? Pues, ¿alguien sabe cuál es el peor pecado que hay en el mundo? ¿Alguien sabe el peor pecado que hay en el mundo? ¿Cuál es el único pecado que dice la Biblia que no se puede perdonar? ¿Ah? ¿Qué dices, Betty? No te escucho. Ok, muy bien. También hay otro. No creer. Ese es el único pecado que no se puede perdonar. ¿Por qué? Si no crees, ¿cómo quieres que te perdone? ¿Verdad? Si uno no acepta el perdón de Jesucristo, ¿cómo quieres que Jesucristo te perdone? Entonces, el rechazar lo que es la salvación de Jesús. Vamos a Hechos. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 17 y el versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Y ya me lo termino, no se preocupen, ya se le escucha la panza. Me están gruyendo. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Antes de que llegara Jesús al mundo, el pecado que hacía el hombre, Dios lo tomaba por alto. No es que lo ignoraba, no es que le daba consecuencias, simplemente sabía que el hecho de que Jesucristo tendría que venir a este mundo para darnos como ese saber que andábamos mal. Entonces Dios tomaba eso por alto. Pero el hecho de que Jesús vino a este mundo y dio su vida por los pecadores, ya ahorita ya no hay excusa. Entonces la razón que mucha gente ataca a los cristianos es porque ya conocen de Jesucristo, saben en cuestión de que, ¿sabes qué? No me cae bien a Jesucristo y no me cae bien los cristianos, ahora los voy a atacar. Esta persona que mató a los 6 personas allí en Nashville, Tennessee, su excusa por hacer el acto ese fue porque no me aceptaron. Yo quiero que ellos me acepten como yo soy. Entonces, esta persona conocía de Jesucristo, sabía un poco en cuestión de la Biblia, sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero aún así decidió hacer el caso o hacer el crimen. Entonces, vemos aquí en el 22, dice, Si no les, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. ¿Por qué? Por su pecado. No se dan cuenta, entienden que la razón que están atacando a los creyentes es porque quieren estar en contra de Cristo. Claramente. Ahora, dice el versículo 23, por rechazar a Jesús también es rechazar a quién, dice. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y esto se me hizo interesante porque Jesucristo lo dijo. Pero muchos de los religiosos que estaban al lado de Jesucristo, ahorita está hablando directamente a sus discípulos, a los que están siguiendo, Pedro y Juan, a los demás que están allí. Ya están, acuérdense, ya faltan unas cuantas horas para ir a la cruz, para que Jesucristo vaya a la cruz. Pero él les decía, las personas que me odian a mí, odian también a mi Padre. Y en este caso, los fariseos que estaban con Jesucristo, ahí cerca con él, se creían en las personas que conocían más a Dios, pero son los que más odiaban a Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Si hubieran aceptado a Jesucristo, van a aceptar y amar bien a los demás. Y varias veces Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes odian a Dios. ¿Cómo que odiamos a Dios? Hacemos todo lo que Dios nos pide. Guardamos el sábado, todo lo demás. Aún la Pascua, ellos lo guardaban. ¿Cómo es que odiamos a Dios? Pues, no me aceptan a mí, me rechazan a mí y yo vengo del Padre. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Jesucristo dijo eso? Pues, Cristo está cumpliendo una profecía en ese momento. Si van a Salmos 22 y Isaías 53, nomás para que anoten, no tienen que ir allí, pero Salmos 22 y Isaías 53, que son capítulos que sabemos muy bien, pero especialmente Isaías, ¿de qué dice? Pues el Cordero de Dios iba a ser entregado, iban a tratarlo mal, le iban a matar y todo esto. Entonces, es una profecía que se está cumpliendo lo que Jesucristo está diciendo aquí, en el versículo 23. Pero también es una profecía que se iba a dar en ese momento con Jesucristo, porque ¿quién entregó a Jesucristo? Ok, Judas, que es judío, pero también los judíos son los que mataron a Jesucristo. Pero más adelante también, el mundo gentil, aún los judíos también, iban a odiar a Jesucristo y nos iban a odiar a nosotros. Empezando la iglesia cristiana en Hechos, es donde empieza toda la persecución de los discípulos y de todos los creyentes. Ahora, sigo con la pregunta. ¿Debemos sentir sorprendidos? Nos sorprende todo esto. Sabiendo lo que Jesucristo dice sobre el odio hacia nosotros, sobre Él, nos sorprende. ¿Qué pasaría si alguien entrara aquí? A lo que voy con esto es de que no quiero que se sienten que en cualquier momento ya el mundo está a punto de matarnos. No es lo que estoy queriendo decir. Pero lo que sí quiero que entiendan es de que la vida cristiana, cuando uno llega a creer en Jesucristo, uno debe estar más firme ahorita y seguir esa firmeza cada día. Porque este mundo, si lo ves bien, no se está poniendo mejor. El otro día estaba hablando con Alma de que yo ya estoy a punto de sacar a mis hijas de la escuela. No quiero escuchar una mala noticia. Porque este mundo odia a Jesucristo y está dispuesto a deshacerse de cualquier persona que ama o quiere seguir a Jesucristo. Ahora, la buena noticia es ahí en el versículo 26. Dice que no estamos solos. El versículo 26 dice, cuando venga el Consolador, ¿alguien sabe quién es el Consolador? Okay, el Espíritu Santo. Okay. Entonces, Cristo va a dar su vida en la cruz, va a morir, va a resucitar el tercer día, pero después de eso, Él mismo dijo, voy a dar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, el 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. A pesar de que este mundo odia a los cristianos, odia a Cristo. Tenemos el Consolador, lo que es el Espíritu Santo. Y muchas de estas personas que he leído sus testimonios de perder su vida por Jesucristo, algo tienen en común, y es de que tienen a Jesucristo, tienen el Espíritu Santo, que han podido sobrevivir eventos tan horribles, momentos tan difíciles. Y muchos de estos creyentes que han perdido seres queridos, que han visto injusticias, dolor, lo que sea, resentimiento, la única manera en que han podido sobrevivir es por tener el Espíritu Santo, de poder aguantar lo que hay en este mundo. Y nosotros como creyentes, cuando el mundo nos ataca, vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a necesitar la ayuda de Jesucristo para enfrentar. Porque uno sabe que cuando nos hacen una injusticia, nos hagan un daño, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Pero en toda la Biblia nos muestra que el creyente no debe de actuar de una forma vengativa. De que no debe ver ese resentimiento. Nunca vimos a Jesucristo, ¿sabes qué? Pues por atacarme a mí, ahora les voy a dar a ustedes. Entonces, Dios sabe que vamos a necesitar el Espíritu Santo para poder perdonar, para no sentir venganza, para no sentir resentimiento hacia esas personas que nos van a atacar y odiarnos. Entonces, algo que quiero animarles, y pues perdón si suena algo negativo en todo esto, pero en realidad a mí me motiva en saber de que este mundo, a pesar de que me odia y no me quiere, estoy del lado de Jesucristo. Estoy del lado de Jesucristo. Y si tengo que morir por Jesucristo es porque Dios decide así y voy a estar con Jesucristo. Pero mientras tengo el Espíritu Santo, voy a aguantar lo que este mundo me da. Pero también yo voy a tener que regresarlo con amor, porque Jesucristo también lo regresó con amor. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este pasaje de tu palabra, las palabras de tu Hijo Jesucristo. A veces no nos gusta pues leer pasajes como esto, pero tú mismo lo dices, entonces tú mismo de ti te vamos a aceptarlo. Y por amor a ti te vamos a seguir y aceptar lo que hay en este mundo, Padre, en cuestión del odio hacia ti, el odio hacia nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Padre, ayúdanos no ser como el mundo y odiarlo de nuevo, sino que podemos amar y mostrar amor hacia este mundo. Gracias por todos los que están aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.